Hola, ¿cómo están? Gracias a Dios acá adelante, gracias a todos por escuchar. La chica que les había comentado, Mercedes, salió del COVID ese día que se estaba haciendo una cadena de oración. El día 14, los médicos cuando le habían declarado que la chica que no había solución, que esperen el final, eso fue las palabras de la infectóloga, que no iban a poder comprar los retrovirales que necesitaba la chica y Mercedes, y que espere, bueno, el desenlace final. Para la gloria de Dios Todopoderoso, ese día el COVID salió de los pulmones. Entraron a hacerle diálisis para que los riñones no se esfuercen tanto, y eso la ayudó, ya que empezó a ver mejoría, mejoría, y gracias a Dios hoy está mucho mejor que de la versión después de lo que el médico le dijo. Nosotros tenemos un médico supremo que está en el cielo, que es Dios Todopoderoso, que está con nosotros. Y tenemos un abogado que es Cristo Jesús. También les había comentado que la amiga de mi hermana le habían detectado toxoplasmosis. Ella está cursando el último mes de embarazo. Para la gloria de Dios Todopoderoso, el bebé dio negativo a la toxoplasmosis, y lo único que tenía era una infección urinaria nada más, pero me dice mi mamá que eso es propio del embarazo. Pero gracias a Dios el bebé está sano y salvo, y vamos a pedir por ella, y que se llama Mariana, y gracias a Dios está ahí. Está. Y vamos a seguir pidiendo por su salud. La verdad que son bendiciones muy grandes de cómo el Señor obra, de la misericordia del Dios Altísimo. Yo sé que Él va a cuidar a Mariana, y sé que va a dar negativo a la toxoplasmosis, porque se está pidiendo para que ella eche fuera de su cuerpo, Dios Todopoderoso, eche fuera de su cuerpo esa enfermedad. Y la verdad que ese día, cuando empezamos a orar el domingo, el día miércoles 14, estamos orando en base a lo que es la Biblia del ministro. Es una hermosa Biblia que se la recomiendo, en el cual, si bien es una Biblia que prepara para, por ejemplo, tiene cosas que prepara para el ministerio de los enfermos, dice ministerio para los cultos fúnebres, tiene para el matrimonio, para 15 años, tiene oraciones muy lindas. La verdad que ese día nos pusimos a orar en base a esta Biblia, y la verdad que muy, muy linda Biblia. Si bien ustedes dirán, pero es una Biblia para el ministro, pero les recomiendo porque es una Biblia, por ejemplo, que tiene lo que sería tenemos lo que es sermones en una sola frase para bodas, bautismo, aceptación de nuevos miembros, la Santa Cena, meditación para utilizarse en ceremonia de Santa Cena, dedicación de niño, acción de gracias por una quinceañera, ministerio a los enfermos, el culto fúnebre, meditaciones para utilizar durante un funeral, dedicación del templo, presentación de líderes de la iglesia local, ordenación de ministros, bodas de plata, bodas de oro, sermones en una sola frase. Más que nada yo la compré por el hecho de que, porque a veces, como ustedes saben, no se estaba yendo a la iglesia, que uno celebraba la Santa Cena en la casa, siguiendo a los pastores a través de videollamada. ese tipo de cosas, reuniones que se realizan a través de las redes sociales debido a esta, perdón, debido a esta situación de pandemia que vive el mundo. Y la verdad que les recomiendo lo que sería, te da como una guía para lo que sería la oración. La oración, el estudio de la palabra. Bueno, ahora esto les quería contar y la verdad que bendito sea Dios Todopoderoso, que el ángel de Dios acampe a nuestro alrededor, que nos guarde, que nos proteja, que nos liberte en todo momento, que Dios nos cubra con la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Y demos gloria a Dios, porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso, porque Dios es eterno, porque solo tenemos un Dios y Él es Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a pasar a lo que sería, antes de pasar a la lectura del libro de Números capítulo 25, vamos a hacer una confesión de fe. Y esta confesión de fe la vamos a hacer con un corazón entregado, con un corazón dispuesto, creyendo en el poder de Cristo Jesús. Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Te pido perdón por mis pecados ocultos, te pido perdón por mis pecados conscientes, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados cuando era adolescente y no te conocía. Te pido perdón, Padre Todopoderoso, te pido perdón. Señor, en esta hora te pido que seas tú anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado. Mi nombre nunca sea borrado. Te pido que seas tú reconociéndome ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Y te pido que seas tú, Señor. Yo reconozco que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Antes de pasar con esta lectura, resulta que tenemos que pedirle a Dios que Él sea revelando nuestros pecados. Cuando yo era chica, yo tomé una plata que no me correspondía, que era plata de mi mamá. Y la verdad que yo me había olvidado. Y esta mañana, bueno, ayer a la mañana, ayer domingo a la mañana, cuando estaba haciendo algo, recordé esto y la verdad que es algo por lo que no me atreví todavía a pedirle perdón a mi madre porque me da vergüenza reconocerlo. Pero tengo que hacerlo. Y tengo que pedir perdón por ese pecado. La verdad que tengo bastantes pecados por los cuales pedirle perdón a Dios Todopoderoso. Señor Jehová, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por traer a mente mis pecados, Señor, para que me pueda yo arrepentir y pedirte perdón. Y pedir perdón a las personas que ofendí. En esta hora, Señor. Te pido que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Lávame, Señor. Lávame, Señor, con la sangre del Cordero, Señor. Y te pido perdón. Te pido perdón por todos esos pecados, Señor, que cometí de forma inconsciente, siendo un adolescente rebelde, porque tú sabes que fui un adolescente rebelde y te pido perdón. Te pido muchísimo perdón, Señor, por todos los pecados que cometí en rebeldía, Señor, cuando no te conocía, cuando tu palabra, cuando tu poder no había sido revelado en mi vida. Y yo pensaba que nadie me veía, que nadie sabía lo que yo hacía, pero tú lo sabías, Señor, y tú lo estabas viendo. En esta hora te pido perdón, Señor. Ayúdame, Señor, a pedir perdón, Señor. Te pido que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia. Te pido que seas tú sacando de nuestro corazón todo resentimiento, todo orgullo, toda soberbia, Señor. Y que tengamos un corazón humilde, Señor. Un corazón circuncidado a tu poder, a tu gloria, a tu honra y a tu misericordia. Que sea el fuego del Espíritu Santo acompañando este estudio de la palabra y que seas tú obrando en nuestras vidas. Amén y amén. Los invito a pedirle a Dios Todopoderoso y a Todopoderoso que Él nos muestre cuáles son nuestros pecados que hemos cometido en rebeldía, para que podamos arrepentirnos ahora que tenemos tiempo, ahora que podemos y contamos con, que nos podamos arrepentir ahora que tenemos tiempo y que contamos con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo para mostrarnos cuáles son nuestros pecados. Sí, y ahora sí, vamos a pasar a lo que sería en libros de Números capítulo 25 y vamos a leer lo que dice la palabra. Y la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dice: Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: He aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la medianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer medianita muerta era Cozbi, hija de Zur, príncipe de pueblos, padre de familia de Medián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hostigad a los medianitas y heridlos, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cozbi, hija del príncipe de Medián, su hermana, la cual muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Esta sería la lectura del capítulo 25 del libro de Números, y vamos a leer lo que dice la interpretación de la Biblia de Estudio Teológico con respecto a este capítulo. Y dice la Biblia de Estudio Teológico, del versículo 1 al 18, la apostasía en Peor. Balaam había pronunciado sus profecías finales en Peor, en el capítulo 23, versículo 28. Ahora, al pie de la montaña donde Balaam había profetizado, los israelitas empiezan a fornicar con las hijas de Moab y a sacrificar a sus dioses. El contraste entre las visiones de un futuro exuberante para Israel y su descarada infidelidad presente a la ley y al pacto no podrían resultar más dramáticos. Sin embargo, este tipo de incoherencia no es nuevo. Lo mismo había ocurrido en el Sinaí. Mientras Moisés recibía las instrucciones para construir el tabernáculo, el pueblo fornicaba y adoraba al becerro de oro. Esto lo podemos ver en Éxodo 25 y Éxodo 34. Y en Cádiz, la maravillosa perspectiva de entrar a la tierra quedó truncada por la incredulidad de la nación, números 13 y 14. En el capítulo 25 se alude a estos episodios anteriores y varios detalles de la apostasía son paralelos a lo ocurrido en el pasado. Por ejemplo, las plagas, la congregación de los levitas y sacerdotes. Lo que falta aquí es la amenaza de destruir completamente a la nación o de retrasar la entrada a Canaán. El plan de Dios se lleva a cabo a pesar de la infidelidad de Israel. Como dice Deuteronomio 9:5, no por tu justicia entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones y para confirmar la palabra de Jehová que Jehová juró a tus padres. Versículo 1. Sittim fue el último campamento de Israel antes de cruzar el Jordán. Probablemente se trata de Tel el Amam, a unos 15 kilómetros, es decir, 10 millas al este de Jericó. En dicho emplazamiento existen restos impresionantes del tiempo de David que incluyen enormes murallas exteriores, torres fortificadas y un gran terraplén inclinado. Versículo del 1 a 2. Fornicar. Sacrificio de su Dios. Este lenguaje evoca la advertencia de Éxodo 34, 15 y 16. El pueblo quebrantaba el primer mandamiento que había recibido tras la apostasía del becerro de oro. Versículo 3. Baal Peor, es decir, Baal de Peor. Baal era el principal dios cananeo de la fertilidad a quien Israel se vio permanentemente tentado a adorar. Versículo del 4 al 5. Ardor de la ira de Jehová. Solo una medida drástica, una ejecución, podía eliminar la perversidad de la adoración a Baal Peor. La consecuente prostitución con las hijas de Moab. Y conseguir así aplacar la ira del Señor, ahorcarlos delante del sol. Lo más probable es que este sea una referencia a la práctica del antiguo cercano oriente de empalar el cadáver tras haber ejecutado a alguien por algún crimen horrendo como una forma de ultrajarlo en lugar de darle sepultura y advertir así públicamente a cualquiera que pudiera verse tentado a cometer una perversión semejante. Versículo 6. Desobedeciendo abiertamente la prohibición de unirse a mujeres extranjeras, el hijo de un jefe toma a la hija de un príncipe medianita y la lleva a una tienda cerca del tabernáculo. Moabita y medianita se habían asociado para contratar a Balaam y evidentemente eran también corresponsables de la seducción de Israel. 7 y 8. Fitness. El hijo de un sumo sacerdote se lanza contra el hijo del jefe y la hija del príncipe y los ejecuta en el acto, quizás mientras mantenían relaciones sexuales. Este castigo sin juicio previo se parece a la matanza de los adoradores del becerro de oro llevada a cabo por los levitas, Éxodo 32 del 25 al 28. En el caso de los levitas, esto condujo a que fueran apartados como tribu sacerdotal, Éxodo 32, 29. En este caso, se recompensa a fines con la jefatura de una dinastía sacerdotal permanente. Número 25 del 10 al 13. El abuelo de Fines, Aarón, detuvo una mortandad ofreciendo incienso. Versículo 9. Aunque la mortandad se detuvo gracias a la intervención de Fines, su comienzo parece entreverse en el versículo 3. Murieron un gran número de personas. Este episodio evoca las plagas ocurridas en el Sinaí en Cádiz, Éxodo 32, 25, números 14, 37, 16, 49. Y tenemos el versículo 16 al 18, el conflicto en curso contra Midian se narra en el capítulo 31 y en jueces 6 y 8. Tengamos presente que cuando Esaú, hagamos una recapitulación, Jacob tiene dos hijos, tengamos presente en el libro de Génesis y dice Isaac, cuando Esaú se une a una mujer que no era del linaje de ellos, es decir, no era del linaje de Isaac. Y le dice, vamos a Génesis 28. Y dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblo y te dé la bendición de Abraham. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Al ver que Esaú había tomado una esposa que no le correspondía, que era de una tribu, que no correspondía, Isaac y Rebeca mandan a su hijo Jacob a que busque una hija del pueblo de ellos. Y es cuando Jacob va a buscar a Labán y a... va a la tienda de Labán y busca a Raquel y a Lea y trabaja por ellos, ¿sí? Entonces tengamos que Dios ya había mandado a que no se tomara mujer extranjera, que sí o sí se tenía que tomar mujer del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esto lleva a que no te unirás a yugo desigual, ¿sí? Perdón si no lo supe articular, pero se me vino así a la mente que Isaac manda a su hijo, a Jacob, a que busque una mujer de su pueblo, ¿sí? Una mujer de su propio linaje, mientras que Esaú tomó para sí a una hija, mujeres de Malat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Noviab. Esto es lo que había tomado al principio, pero dice que y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y lo envió a Padán Aram a tomar para sí una mujer de allí. Y cuando lo bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. ¿Sí? Y vemos cómo esto se debe a que Esaú había tomado una mujer del pueblo de Canaán. Había roto con un pedido de Dios Todopoderoso de no mezclar, ¿sí? de no mezclar el linaje, mientras que Jacob hace caso a Esaú. Acá tengamos en cuenta que el pueblo de Israel comete el mismo pecado y va a buscar medianitas, es decir, se ofrecen medianitas. ¿Por qué es esta situación? Porque las medianitas, las mujeres, tenían una tendencia a llevar por otro camino al pueblo de Israel, es decir, a contaminar el linaje del pueblo. Se me había venido la historia esta. Le recomiendo que lo lean en lo que sería Génesis 27 y 28, cuando Isaac manda a Jacob a buscar una mujer de su pueblo. ¿Sí? Bien, vamos a leer lo que dice la Biblia de estudio de la apologética con respecto a esto. Perdón, pero la verdad que esto fue algo que se vino así de repente, que no me acordé. Y demos gracias al Señor porque el Señor nos va a empezar a hacer recordar palabras que hemos visto o que hemos leído anteriormente en la Biblia. Ese es el Espíritu Santo obrando, porque dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro, ¿sí? Ahora vamos a leer lo que sería la Biblia para el estudio de la apologética con respecto a este capítulo, que es lo que nos enseña la Biblia. Y la Biblia para el estudio de la apologética dice, versículo del 1 al 18, los eruditos de la alta crítica arbitrariamente atribuyen el episodio de Baal Peor a dos fuentes. Del 1 al 5 corresponden a una fuente yahvista eloísta fundada en una ideología de defensa de la fe en Jehová, en Yahvé. Y los versículos 6 al 18 pertenecen a una fuente sacerdotal basada en el compromiso del sacerdote Fines, nieto de Aarón. Esta fragmentación innecesaria destruye la cohesión narrativa y literaria del texto, particularmente en los versículos 1 al 9. El siguiente esquema permite reconocer la estructura en quiasmo, que vendría a ser contexto de la inmoralidad culto a los dioses de Baal Peor, del versículo 1 al 3. De Jehová ordena a Moisés, ejecuta a los transgresores y se aplacará la ira de Dios, versículo 4. C. Moisés ordena a los líderes que ejecuten a los transgresores, versículo 5. Versículo C de nuevo 1, perdón, C1. Fine obedece la orden de Moisés, mata a los transgresores del versículo 6 al versículo 8 y B1, la ira de Jehová se aplaca, la mortandad cesa, versículo 8b y A1, consecuencia de la inmoralidad, mueren 24.000 en esta mortandad. Los críticos argumentarían que el castigo fue extremadamente severo al respecto y sugerimos ver el comentario en el 15, capítulo 15, del versículo 32 al 36. Era el momento de reconstituir la nación a fines de prepararse para recibir la herencia en la tierra prometida. Versículo 16 y el 18. Dada la cohesión estructural de la narrativa de Números, estos versículos anuncian la campaña contra los medianitas en el capítulo 31, que habría de convertirse en el modelo de la guerra santa librada por Israel durante la conquista de Canaán. Esto sería el estudio de la palabra, de la interpretación de la Biblia de estudio teológico. Tengamos presente que un quiasmo es una figura retórica de reconstrucción que consiste en una repetición e inversión del orden de las palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que sería el quiasmo en la Biblia? El quiasmo estructura quiástica es relativamente común encontrar estructuras quiásticas en el Antiguo Testamento. Se trata de una secuencia de líneas o frases que son presentadas y luego repetidas o hacen referencia a ellas posteriormente. Tengamos presente que acá dice A. Contexto de inmoralidad, culto a los dioses de Baal Peor, versículo 1 al 3. B. Jehová ordena a Moisés, ejecuta a los transgresores y se aplacará la ira de Dios, versículo 4. Y C. Moisés ordena a los líderes que ejecuten a los transgresores. Acá se invierte, es decir, son presentadas y luego repetidas o hacen referencia a ellas. Por ejemplo, tenemos C1, Fines obedece la orden de Moisés de matar a los transgresores. B1, la ira de Jehová se aplaca, la mortandad cesa. Es decir, se cumple lo que sería el versículo B, perdón, el punto B y el punto A. Dice, consecuencia de la inmoralidad, mueren 24.000 en aquella mortandad. Esta vendría a ser A1. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta a lo que sería el contexto de inmoralidad, culto a los dioses en Baal Peor. Es decir, que la idolatría lleva a lo que sería la muerte, es lo que sería al pecado. ¿Sí? En este caso tenemos lo que sería que hoy en día, por ejemplo, ir a hacer una adoración a los santos, a las vírgenes, ir con, por ejemplo, con los budistas. Esto en este caso, para nosotros que estamos estudiando, que estamos conociendo la palabra de Dios, o ir a rendirles culto sería una perversidad y sería una apostasía. Es decir, sería un engaño a Dios Todopoderoso. Es cuando a nosotros nos engañan y, por ejemplo, nos viene nuestra pareja y nos engaña con otra persona y nos duele. En este caso sería lo mismo, ¿sí? Tenemos que tener presente eso porque es muy fácil caer en lo que sería la idolatría. Y la idolatría hoy en día se presenta, la idolatría a los hijos, la idolatría a la plata, la idolatría al trabajo, la idolatría a la casa, la idolatría al marido. Distintos tipos de idolatría se presentan hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso me cuesta mucho y yo lucho mucho con la idolatría a la televisión. Soy muy adicta a lo que sería la televisión y es algo que le pido mucho a Dios. Bien, ese sería el estudio de lo que sería la Biblia de la apologética, la Biblia el estudio de la profecía y la Biblia de la predicación. No habla nada con respecto a este capítulo. Y vamos a ver qué dice la Biblia de estudio de herencia reformada con respecto a este estudio, ¿sí? Bien, vamos a leer lo que dice la Biblia de estudio de la herencia reformada herencia reformada, sí, con respecto a este capítulo, y dice así. Versículo 3. Baal Peor, un dios moabita, sobre la adoración de Baal. Esto lo podemos ver también en Primera de Reyes 16, del versículo 31 al 32. Y el furor de Jehová. Balaam no pudo manipular a Dios para que derrame su ira, pero sí enseñó a los moabitas cómo persuadir a Israel para que pequen de manera que provoquen la ira del Señor. Tengamos presente lo siguiente en los capítulos anteriores. El rey de Moab, Balac, llama a Balaam, que era un hechicero muy famoso, muy renombrado en esa época, para que maldiga al pueblo de Israel. Y le ofreció todo lo que él quisiera, riqueza, todo con tal de ir a maldecir al pueblo de Israel. Dios se le manifiesta, Dios permite que este adivino, que este brujo, que este agüero, perdón, así se le llama, pueda ver, tenga una visión, y él termina profetizando sobre Israel, y el rey Balac se enoja, ¿sí? Y le dije, yo te traje para que maldijera, no para que no lo bendijera. Tengamos presente algo acá. Cuando Balaam iba a profetizar, iba a hacer esto que Dios le había mandado que haga, que hable las palabras que él iba a decir, en el camino se le presenta un ángel con una espada desenvainada y le dice, y la el asna lo veía al ángel que estaba con la espada desenvainada. Entonces, en tres oportunidades, la asna, para salvar la vida de Balaam, se corre. En la tercera, Balaam quiere matarla y Dios le permite al asna hablar y le permite ver al ángel que estaba con la espada desenvainada. Yo no entendía el por qué, porque decía, si Dios lo envió a que él vea, vaya y diga lo que él tenía que hacer, ¿por qué se le presenta el ángel para que, para como una advertencia? Porque Dios ya estaba viendo las malas intenciones de Balaam, que si bien iba a bendecir al pueblo de Israel, pero lo iba a incitar al pueblo, a Balaam, que trate de buscar otra forma para que el pueblo de Israel peque contra Dios y sea el mismo Dios el que lo esté castigando. Era como una trampa, ¿sí? Lo que este agüero, lo que este brujo, lo que este adivino no entendió era la advertencia de Dios, que él tenía que cumplir. En ese momento él tendría que haber ido, cumplido lo que Dios le había mandado y haberse vuelto, sin decir nada, sin incitarle al rey de Moab, al rey Balac, de cómo podía hacer pecar al pueblo de Israel, ¿sí? Pero no, él tenía que hacer algo porque quería las riquezas, porque él quería, y él comete un pecado por el cual después le cuesta la vida, que en el capítulo 31 habla con respecto a la muerte de este adivino, ¿sí? Él no tomó en cuenta la advertencia, ¿sí?, del ángel, en el sentido de que si él hacía algo que iba en contra de la voluntad de Dios Todopoderoso, el resultado sería la muerte. Así es como lo entendí yo. Tal vez ustedes lo entiendan de otra forma, porque en este caso cada uno está en la libertad de interpretar, o bueno, pedirle al Espíritu Santo que la palabra se le sea revelada, ¿sí? Como le digo, esto estamos en un crecimiento todo. Yo la verdad que después entendí y dije, ah, pero ¿por qué? Porque Dios le dice, ve y di lo que yo te voy a decir. Pero ¿cómo que se le presenta el ángel para quererlo matar? ¿Por qué? Porque ella se estaba viendo, porque Dios conoce el presente, el futuro y el pasado. Y Dios ya sabía que este adivino, este agorero, si bien iba a cumplir las palabras de la voluntad de Dios, pero iba a buscar la forma para engañar al pueblo de Israel. Y este adivino no hizo caso a la advertencia de muerte, que si hacía algo que Dios no le había mandado, la consecuencia era la muerte. ¿Sí? Ahora bien, versículo 4, príncipes del pueblo, los cabecillas de este pecado delante del sol. Al este sería. Versículo 8. Tienda. Esta palabra solo se encuentra aquí. Se refiere a las habitaciones de las mujeres. Versículo 11. Llevado de celo entre ellos. Literalmente celoso con mi celo. Versículo 12. Mi pacto de paz. Esto lo podemos ver en Salmo 106, versículo del 28 y 31. Y Malaquías 2, del 4 al 7. 13. Perpetuo, un tiempo muy largo y a veces referido a una era, pero no es necesariamente eterno. El sacerdocio del antiguo pacto duró mucho tiempo, pero solo hasta que vino Cristo, el sacerdote ideal. Versículo 14. Jefe de una familia. Literalmente se refiere a exaltado de una casa de un padre. Versículo 17, hostigar, traer con hostilidad, atacar o acosar, y ardides se refiere a engaño. El pensamiento para el culto personal y familiar del número capítulo 25 dice así. Primero, la fornicación cometida por Israel con las hijas de Moab fue seguida por la idolatría. La realidad es que un pecado guía a otro. Es por eso que cuando la iglesia visible da rienda suelta a las tentaciones carnales de un mundo corrupto, no tardará mucho hasta que se enrede y se una a una falsa religión. La santidad de vida y de pureza en la adoración van de la mano. ¿Cómo estás conservando tu propia pureza, la de tu familia y la de tu iglesia? Acá dice, por eso que cuando la iglesia visible da rienda suelta a las tentaciones carnales de un mundo corrupto, no tardará mucho tiempo hasta que se enrede y se dé una falsa religión. Tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de un hermano o hablamos de una hermana, ¿sí? Nosotros estamos cayendo en el pecado de la murmuración, estamos haciendo, armando un chisme, y ese chisme lleva a lo que sería la pelea, y ese chisme lleva a que muchos hermanos se alejen de la iglesia y somos piedra de tropiezo para los hermanos. Yo me acuerdo que mi hermana era una persona muy activa en la iglesia. Esto fue cuando yo no vivía acá en Tucumán, sino estaba viviendo en el extranjero. Y mi hermana escuchó un chisme y escuchó cómo criticaban y hablaban de una hermana y después iban y la trataban a como que, ay, ¿cómo está, hermanita? Mucho gusto, mucho. Y eso llevó a que mi hermana se desilusionara y hasta el día de hoy mi hermana no se puede levantar todavía. Yo sé que Dios tiene un ministerio muy grande para mi hermana conoce la palabra de Dios, mi hermana lleva a mis padres a la iglesia, me lleva a mí en el auto, todo, pero no es una persona que está así. Y eso, el pecado de murmuración, el de chisme, llevó a que un miembro joven, un recién nacido, cayera, ¿sí? Y dice que es mejor no haber nacido, ¿sí? Cuando hacemos caer a uno de sus pequeños. En este caso, mi hermana en ese momento estaba en el primer amor, estaba conociendo al Señor y fue cuando fueron piedra de tropiezo para ella y hasta el día de hoy está ahí con que queriéndose levantar y no se puede levantar. Tengamos muy presente lo que se habla y lo que se dice. No hablemos de otros hermanos, no hagamos cosas que pueden ser piedra de tropiezo para otro hermano en la iglesia. Y más si ese hermano o esa hermana están recién comenzando. Porque esas son, imagínense ustedes que esos son como unos plantines chiquititos, que si uno le hace que le dé el sol fuerte o cualquier cosa, eso se seca y se muere. Ellos son brotes que son muy delicados y hay que cuidar de esos brotes en el Señor. Y más cuando ya somos cristianos, que hemos venido viviendo ya, por ejemplo, en este caso, en el mío, yo lo conozco al Señor desde el año 2006. Yo en estos momentos, si hago caer a un hermano, mi juicio va a ser mucho más duro. ¿Por qué? Porque yo ya escuché varias prédicas, porque yo ya tengo bastante tiempo en el camino del Señor, porque lo conozco de la palabra del Señor, estoy aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces no puedo decir, ay, no, no sabía, no sabía, no, no tenía idea, no, que yo lo siento, pero no sabía. No, yo sí lo sabía y si lo hago, lo hago por gusto. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a cometer un pecado por gusto. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Yo, por ejemplo, con mi mamá nos cuidamos mucho de lo que hablamos y de lo que no hablamos. Y cuándo lo hablamos, dónde lo hablamos. Muchas veces pedimos perdón al Señor si caemos en el pecado de la murmuración o hacemos algo porque no somos perfectos, pero en la medida en la que nosotras podemos, a cuando hablamos cosas, hablamos en un dormitorio, con la puerta cerrada, las dos solas, cuando no hay nadie en la casa y nos escucha y hablamos. pero nunca hablamos delante de otra persona, nunca, perdón, me dio tos, nunca hablamos delante de mi papá, que es jovencito, que es una persona que recién ha nacido el año pasado, no hablamos delante de mi sobrino, no hablamos delante de mi hermana, cuidamos mucho lo que decimos, lo que hablamos, cuando nosotras meditamos en algo, lo meditamos las dos solas, que ya conocemos del Señor y decimos, ah, no, esto está así, lo otro está así, y bueno, tratamos de hacer eso y tener mucho, muchísimo cuidado de no hacer caer a otro. ¿Sí? Bien, versículo punto 2. Fines no fue disuadido por los fracasos de otro. El juez de la tribu de Simeón no llevó a cabo el mandamiento por aquello. Fines actuó. Qué terrible será el día cuando no haya ningún hombre que se plante en medio para lidiar contra el pecado. Éxodo, perdón, Ezequiel 22 del 30 al 31. Gracias a Dios que en aquella época el Señor levantó a Fines. Por tanto, ora para que más hombres sean conformados a la imagen de Cristo, de manera que se planten y lidien contra el pecado y en consecuencia alejen los juicios de Dios. Versículo 3. El celo de Fine era como el de su Dios, porque literalmente el Señor dijo que él estaba celoso con mi celo. Fines había absorbido la naturaleza de su Dios, quien es un Dios celoso, incluso este es uno de sus nombres. Éxodo 34:14. Dios es celoso por su propia santidad y Fines tenía el mismo celo santo en su corazón. ¿Qué es lo que Dios en su celo santo desea para su pueblo hoy en día? Esto lo podemos ver en 2 de Corintios 12:2. La verdad que en este caso vivimos tiempo en el cual, ¿qué les puedo decir? A la gente no le gusta que le digan sus errores en la cara. No les gusta. Se ofenden, se dan la vuelta y se van. Tenemos que pedirle al Señor, que el Señor ponga palabras en nuestra boca para que nosotros podamos ser como Fines, que podamos confrontar a las personas con su pecado y que esas personas se arrepientan y se vuelvan a Dios Todopoderoso. La verdad que muchísimas gracias por compartir este estudio. La verdad que los considero mis amigos. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Son mis compañeros de clase en este estudio. Todos estamos aprendiendo un día más. Y la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes. Y que el Señor siga obrando en nosotros y nos siga limpiando. Pidámosle al Señor que nos muestre aquellos pecados que hemos cometido. Y que para que nos podamos arrepentir de corazón y podamos pedir perdón con un corazón sincero y con un corazón entregado, ¿sí? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, bendito sea Dios, glorioso sea Dios, misericordioso sea Dios, por la vida de Mariana, por la vida de Mercedes, por la vida de Carla, por la vida de todos ustedes, y que Dios Todopoderoso en su infinita misericordia siga actuando, siga manifestándose en ustedes. Y nos estaremos encontrando para el capítulo 26 del libro de Números. Que Dios los bendiga. Les mando un beso inmenso.